Bienvenido a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña, como siempre, mi co-host, su Hayley Matos. Y hoy estamos en un episodio especial, Café on a Budget especial, como el café.
Como el café rico que nos enviaron por correo desde Puerto Rico, espectacular, especial. Así estamos hoy en este episodio de Café on a Budget, donde queremos compartir con ustedes una entrevista que hicimos con Espacio Social Podcast y su host, Marcos Rivera. Marcos es un joven emprendedor puertorriqueño que tiene un podcast, obviamente se llama Espacio Social, y allí discuten, en ese espacio, discuten todo tipo de temas de interés social.
Todo. Ellos discuten deportes, política, todo.
Economía todo. Y por ahí para abajo, lo que usted quiera, ahí lo discuten. Para nosotros fue tremenda experiencia, ¿no? Espectacular hablar con Marcos. Compartimos un poco acerca de nuestra historia, acerca de la historia de Café on a Budget, de dónde surge todo.
Y ahí terminamos hablando de consumerismo, de los malos hábitos financieros que tenemos y que la mayoría de la gente tiene, y es lo que nosotros estamos tratando de cambiar. Y eso era lo que estábamos conversando con su audiencia.
Exacto, y pudimos entonces conocer un poco más sobre Marcos y todos sus proyectos, y estamos súper agradecidos de que nos tenga en su espacio. Así que, nada, los invitamos a que disfruten este episodio, como siempre, con su tacita de café especial en mano. Y nada, ve y chequea de una vez Espacio Social Podcast en Facebook, Instagram y todas las plataformas de podcast. Y nada, como siempre, déjanos saber tus preguntas, opiniones, la sección de los comentarios.
Y aquí estamos con Marcos.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento del día que nos esté escuchando. Mi nombre es Marcos Rivera y esto es Espacio Social. Los invitados de hoy son súper espectaculares. Cuando los vi por primera vez, me llamaron mucho la atención al nivel de que los invité a mi podcast y estoy muy contento de tenerlos aquí. Y ellos son Café on a Budget. Así que, ¿cómo están?
Está súper bien.
Huepa.
Gracias por el chance, gracias por tenerlo en tu show.
Súper, de verdad estoy muy contento de tenerlo. No pensé que esto se pudiera dar en este espacio social, pero se dio y lo voy a aprovechar al máximo, de verdad. También espero, ¿verdad?, que los oyentes, claro, y las oyentes puedan aprovecharlo de igual manera también. Sí. Primero que nada, ¿verdad?, siempre me gusta empezar quizá hablando de las personas que yo invito, y en este caso son ustedes. Yo quisiera, ¿verdad?, que ustedes nos dijeran o nos explicaran de algún modo qué es Café on a Budget.
Bueno, tú quieres empezar, pero tú eres la que manda.
No. Aquí todo el mundo sabe que el que manda es Manuel. Así que debo empezar.
Bueno, ok, pues mi nombre es Manuel Vidal, para los que no me conocen, y ella es su Hayley Matos. Nosotros somos un matrimonio que llevamos viviendo la diáspora ya unos 12 años.
12 años.
12 años en el área de Maryland, Washington, D.C. Entonces, nosotros siempre tenemos estas conversaciones de pareja y de este tipo de cosas, tomando café por la tarde, cuando uno viene del trabajo, este tipo de cosas. A dialogar sobre todo lo que está pasando en el trabajo, todos las frustraciones del trabajo, todo eso. Entonces, entre las conversaciones, entre las múltiples conversaciones, iba mucho sobre el dinero, sobre qué estamos haciendo con el dinero, qué cosas queremos hacer con el dinero. Nosotros empezamos en un camino de tratar de dejar los trabajos corporativos que tenemos. Nosotros somos, por lo menos yo he estado toda mi carrera en consulting, haciendo consultoría en DC, de IT. Entonces, yo dije, mira, ya yo no puedo bregar con esto. Entonces ella me dijo, diablo, yo tampoco. Entonces, pues por ahí seguimos y decidimos, pues vamos a hacer algo, vamos a ahorrar todo lo que nosotros podamos, vamos a hacer un plan de ahorro, vamos a aprender todo lo que podamos y pegamos a leer libro sobre finanzas, sobre inversiones, sobre real estate, sobre bienes raíces, hasta que al final llegamos a un punto que yo dije, uno de los dos puede renunciar. Entonces ese fui yo. Llegamos a un acuerdo y yo iba a ser, porque aparentemente yo era el que odiaba más el trabajo. Entonces,
pero para poner esto en perspectiva, ¿no? Nosotros ya llevábamos pues como Manuel dijo, 12 años trabajando aquí, ¿no? Trabajo corporativo como todo el mundo. Y de primera intención, pues es espectacular, ¿no? Porque tú vienes, nosotros somos de Guayanilla, Puerto Rico, ¿no? Y venimos, salimos de la universidad, fuimos al colegio de Mayagüez. Entonces, pues todo lo que todo el mundo hace es sales de la universidad y tratas de conseguir un trabajo. Claro. Obviamente, en el 2008, 2009, en aquel momento, ¿no? Parte de la diáspora, ¿no? Había una crisis financiera pasando, no había muchas oportunidades, como básicamente estamos ahora de nuevo, ¿no? Terminamos aquí en el área de DC y a mitad de camino ya nosotros estamos como que, espérate. Tú me estás diciendo que yo tengo que hacer esto por 30, 40 años más de mi vida. Esto no puede ser. Sí. Allí comenzamos a averiguar, ¿no? Y pues nosotros no tuvimos una
no teníamos una base
financiera, exacto, sólida para nada.
Nosotros crecimos como la mayoría de la gente, los papás de nosotros pagando deudas, pagando...
Sí, ¿no? Fajándose, partiéndose el lomo, ¿no? Trabajando para darnos oportunidades. Sí. Y entonces, pues aquí fue como que, espérate, nosotros estamos aquí, estamos lejos de nuestra familia, para hacer lo mismo que el resto de la gente está haciendo, para coger todo lo que entra y gastarlo en cosas, ¿no? Vamos a hacer algo, porque no queremos seguir trabajando de esta manera y no queremos estar pasando por esta situación, so comenzamos entonces lo que Manuel dice.
Y entonces nosotros estamos aquí, lejos de la familia, todo este tipo de cosas, para simplemente estar explotando el dinero.
Claro,
claro. No hace tanto sentido cuando lo ves de esa manera.
Una vez comenzamos a aprender todo esto de finanzas y pues a gastar menos y tratar de utilizar el dinero más inteligentemente, poco a poco, ¿no? Nos dimos cuenta de que cada vez teníamos más control, de que cada vez los resultados eran mejores y que teníamos entonces capacidad de ir moviéndonos a mejores ámbitos, mejores oportunidades, mejores ingresos. Y de esa manera entonces comenzamos a ser bien intencionales con cada cosa que hacíamos, con cada decisión financiera que tomábamos. No necesariamente, no era perfecto, ¿no? Tuvimos algunas malas decisiones, como todo el mundo, pero...
Es parte del aprendizaje.
Claro. Y entonces, una vez aprendimos de todo esto, es como que, ok, ¿por qué nosotros no estamos compartiendo esto con más gente? Porque claramente nosotros hablamos con amistades, nosotros hablamos con compañeros en el trabajo, y nadie tiene este fundamento, esta base financiera. Bien poca gente conoce qué hacer con su dinero. So, se nos ocurrió, ¿no? Como nos pasábamos hablando de esto mientras tomábamos café todos los días, pues se nos ocurrió entonces, vamos a hacer un podcast. Porque a nosotros nos encantan los podcasts. La mayoría de la información que hemos recibido acerca de bienes raíces, acerca de finanzas, ha sido a través de podcasts.
Y anyway, estas son las mismas cosas que nosotros hablamos. Sí. A nivel personal. Lo único que teníamos que hacer es poner un micrófono enfrente.
Literal. Literal. So, pues nada, tumbamos el invento de Café on a Budget, pero pues había un problema. Y era que los dos teníamos estos trabajos full time. Y no, la verdad es que era un poco difícil hacer todo lo que queríamos hacer, ¿no?
Y demandan mucho, uno está trabajando todo el tiempo. Sí.
Entonces, pues nada, pues a fin de cuentas dijimos, ¿tú sabes qué? ¿Qué tal si uno de nosotros renuncia? Lo cual, obviamente, no es algo común, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, Manuel era el más que odiaba su trabajo, vamos a ser sinceros. decidimos, ¿no? De que él iba a renunciar.
Y pues fue bien planificado.
Bien planificado. No, como que, pues, sacamos los números.
Se hicieron los números y siempre está la posibilidad de que con un background de IT y de programación, realmente yo puedo conseguir un trabajo mañana si yo quiero.
Sí, pero no queremos llegar ahí.
Pero eso no es lo que va a pasar aquí. Claro. Pero eso fue parte del razonamiento para llegar a tomar la decisión.
Y ya va a ser casi un año de eso, ¿no? Casi un año atrás comenzamos a trabajar con esta idea de Café No Budget. Manuel comenzó a trabajar con esta idea de Café No Budget. Y pues yo me quedé en mi trabajo full time. Y pues es un proceso bien interesante todo, pero pues poco a poco hemos seguido desarrollándolo y ya Café No Budget lleva varios meses allá afuera y nos parece espectacular poder compartir con gente como tú.
Y ha tenido una respuesta increíble. La gente está respondiendo al mensaje, están enviando sus preguntas y de verdad es increíble ver cómo las cosas más básicas sobre finanzas la gente no las conoce. Lo más básico.
Sí.
Wow, qué interesante. La realidad es que ahora los conozco más a fondo, ¿verdad? Yo simplemente pues los escuchaba como espectador. Muchos familiares míos también los escuchan y les sirven sus sugerencias, de verdad que sí. Especialmente la familia de mi novia. Cuando les dije, mira, yo voy a estar con una mini entrevista con un café en el Poche. ¿Cómo? Ay, les manda saludos, así que saludos de una de sus fans, así que está súper.
Wow. Gracias un millón.
Esas son las cosas que llegan a uno, ¿no? Saber que uno está haciendo algo, la diferencia.
Sí, un abrazo para ellos de vuelta, exacto. No para nosotros, para ellos.
Sí, de verdad que sí, y ahora con conocerlos más me llama la atención, ¿verdad? Porque muchas veces la palabra... por decir, yo quiero lograr esto, yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer esto otro, pero el obstáculo más grande que a muchas personas, ¿verdad? No, me incluyo a mí mismo, porque a mí también, pues, esa palabra me fue de obstáculo, pero pues, ya la pude superar, entiende, entre comillas, es el sacrificio, porque ahora mismo, cuando ustedes mencionan, pues, mira, Manuel tuvo que entonces, pues, renunciar para entonces hacer este proyecto, porque, primero que nada, mencionó que él odiaba el trabajo y vivimos, ¿verdad? Muchas veces, muchos jóvenes, muchas personas viven diciendo, contramano, yo quisiera una mejor oportunidad, pero tengo esto y se conforman con eso por simplemente, ¿verdad? De que tienen algo entonces.
Por la comodidad.
Exacto, exacto. Y de momento vemos esto aquí con ustedes, con Café No Budget, que hacen algo que muchas personas no se atreven. Eso me parece súper interesante, de verdad que me llama mucho la atención eso, y son cosas de verdad que los oyentes y las oyentes deben apuntar.
Yo tengo que aclarar, nada de esto ha sido un proceso fácil, como ya dijimos, uh-huh. Ha sido un año de que Manuel renunció, ¿no? Pero antes de eso han sido años de trabajo, de intencionalidad, yo recuerdo, y te puedo decir, la primera vez que Manuel sacó una pizarra, porque él sacó una pizarra y puso todos los números, como que, ok, esto es lo que gastamos de esto, esto es lo que gastamos de esto otro, esto es lo que gastamos de esto, esta es la cantidad de dinero que necesitamos para vivir básico al mes. Todo lo que haya luego de eso es extra, eso que vamos a hacer. Y son conversaciones que no son fáciles tener, uh-huh. Sobre todo con la cultura en la que nosotros crecemos, ¿no? Es como que, ¿quién, uh-huh. ¿quién habla de finanzas en su casa?
Sí.
Se habla, no de la manera más saludable, pero se habla.
Exacto. No hay planificación, lo que se hace es, mira que no pagaste la deuda. Y con ese background es difícil crear ese espacio, crear esa mente abierta de nosotros poder entonces decir, ok, estoy de acuerdo con esto, o no estoy de acuerdo con esto, ¿cómo llegamos al punto medio? ¿Qué vamos a hacer con este dinero? Uh-huh. Pero lo más importante de eso es que, pues, Manuel y yo en este caso, ¿no? Teníamos una meta en común y seguimos teniendo una meta en común, que es seguir desarrollando Café on a Budget y que seguir ayudando a más gente. Y claro está, tener más libertad de tiempo para nosotros para poder seguir creando otros proyectos y otras oportunidades y estar cerca de nuestra mm-hmm. familia y todas esas cosas. Lo más primordial para mí, ¿no? Si hay algo que yo quiero que la gente se lleve de cómo Café on a Budget surgió, es que hay que buscar qué es lo que te está motivando, ¿no? ¿Cuál es esa razón en el fondo de todo? No es porque quiero tener una casa más grande o quiero tener un carro más caro, es que simple y sencillamente hay una razón mucho más grande detrás de todo esto que te va a motivar a dar el paso, con todo y con miedo, porque el miedo va a estar allí, y con todo y con objetos, porque también va a estar allí.
Yeah, y eso sí. Es como hablábamos de la libertad financiera, es como que qué es lo que significa libertad financiera para cada persona, es algo bien personal, uh-huh. pero tienes que definir lo que significa para ti. Para nosotros simplemente, pues, no tener que depender de un trabajo uh-huh. y por lo menos poder pasar más tiempo con la familia. Sí. Ese es tiempo que no vuelve.
Definitivo.
Uh-huh. Sí, el tiempo de calidad siempre ha sido una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo recuerdo que yo escuché de una persona bien conocida mía, que ya trabajaba, quiero decir, para el gobierno. Entonces, pues, el gobierno, pues, demanda mucho, pues, mucho tiempo, especialmente cuando son tiempos de campaña. Exacto. Yo recuerdo que ella dio el paso y dijo, mira, me voy a quitar de esto y me voy a meter a otra cosa que fue, ¿verdad? Lo que ella había estudiado de un principio era educadora, o sea, convirtiéndose en una educadora, maestra. Y ella dice, mira, no es lo mismo, quizá no gano lo mismo, pero el tiempo de calidad que tengo ahora con mi familiar, especialmente con mis hijos, yo no lo cambio por nada. So, interesante lo que traen. De hecho, es como también pusieron en el post de hoy de Facebook, que me encantó mucho. Uh-huh. Cuando ustedes dicen que, tú le preguntas a 10 jóvenes si ellos ganan bien, 8 de ellos te van a decir que no. Y ustedes explicaron más o menos, ¿verdad? En resumido, porque es un argumento súper largo. Uh-huh. Pero que ustedes dicen, mano, o sea, 8 de ellos te van a decir que no por diferentes razones. Y ustedes dicen que una de las cosas que hay que hacer para poder estar con quizás una paz mental a largo plazo, tomarte un tiempo que muchas veces no dice, lo primero que es, ¿verdad? Tú le preguntas a alguien, mira, tómate un tiempo, haz lo que ustedes hacen, ¿verdad? Lo que te estaban haciendo, haz una lista y mira a ver entonces cómo tú puedes entonces seguir a ejecutar. Te van a decir mayormente, no sé si les ha pasado, mira, es que la verdad es que no tengo tiempo para hacer eso. Eso es perder mi tiempo. Mi tiempo es muy valioso. Entonces, no tenemos ese break para entonces hacer, como ustedes dicen, una lista bien hecha y quizás ejecutar de otra manera algo que no se nos pueda dar una, no solamente una paz mental, quizás un tiempo de calidad, sino una vida plena. Porque, o sea, trabajar y dejar quizás el pellejo para entonces llegar ya a los 50 o a los 40, ya muchas veces, con problemas de salud, y esto se debe muchas veces a la carga del estrés del trabajo. So, de verdad, me encanta lo que es Café en el Budget y me encanta el plan que llevan, sinceramente.
Yo digo que mires a tu alrededor, ¿no? Es como que todos podemos identificar las cosas que no nos gustan, que no queremos hacer de nuestro trabajo, pero si tú no has encontrado una motivación todavía que te diga, ok, tengo que dar el paso a lo que sea que ese paso significa para ti, pues mira a tu alrededor, como tú dijiste, hay personas en sus 40, en sus 50 que ya están teniendo problemas de salud o que están casi, no diría que retirándose, porque en los 50 todavía te falta un rato, pero todavía no está en una posición financiera donde pueden prepararse para su retiro, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces, si le añades a eso los problemas de salud, la cuestión va a estar difícil. Uh-huh. Y eso era una de las cosas que nosotros pensábamos mucho. Número uno, nuestro retiro. Y lo segundo es nuestros padres, ¿no? Sí. Nuestros padres, como dijimos, se fajaron trabajando, pero eso no significa que ellos necesariamente están en la mejor posición para su retiro. Uh-huh. Y lo que nosotros pensábamos es, si a ellos les pasa algo, eso va a caer en nosotros. So, sí. ¿Queremos estar listos para eso o no? Porque lo queramos o no, viene.
Exacto.
Sí. So,
esa es la próxima crisis de los próximos 20 años. Sí. Es cómo los millennials van a tener este problema, que van a tener que cargar con la carga y no carga en algo negativo, uh-huh. pero en el sentido de llevarte la carga a tus padres, pero sí. Es una carga financiera que tú no estabas listo. Si no estabas listo, vas a tener serios problemas.
Uh-huh. Sí.
Y los hábitos que tenemos no nos ayudan para eso.
Sí, de hecho, yo por lo menos, ¿verdad? Mis papás siempre me recalcan. Yo cuando ustedes ya sean adultos y nosotros, ¿verdad? Comencemos a decaer en salud, uh-huh. nosotros estamos preparados, estamos listos para lo que sea. Y la realidad es que no, tú sabes, la salud, bueno, ustedes lo saben, vivimos en un país donde la salud no es universal, es con planes médicos, uh-huh. la salud se ve como un beneficio y no un derecho. Uh-huh. So, la salud es cara, la salud vale mucho dinero. Yo ahora mismo, ¿verdad? Pienso, ¿verdad? Pienso y me uno a lo que ustedes piensan, porque ahora mismo yo soy, pues, y lo digo abiertamente, yo soy diabético tipo 1 y también en algún tiempo dado también padecí de Crohn's disease, que es una enfermedad del intestino.
Sí, conozco a varias gente con Crohn's.
Sí, o sea, es una enfermedad que se está convirtiendo bastante común, sí, interesante.
Solo Dios sabe por qué, pero...
Sí, la cosa es que ahora mismo pues es una deuda que tengo que ir pagando poco a poco, no solamente poco a poco por un ratito, sino poco a poco pues por vida. Entonces tengo que planificar mi vida, a planificarme con una enfermedad, con otra entre paréntesis, con mis estudios quizás, ¿verdad? Que ahora pienso seguir mis estudios graduados. O sea, sin contar entonces mis otras deudas que tengo que seguir. Y es importante tener una buena planificación y pensar siempre a largo plazo, pienso yo, ¿verdad? Que sería lo más chévere. Hablando de eso un poco, yo quería preguntarles, ¿verdad? Usted ha mencionado mucho lo que son, pues, la planificación y quizás entonces lo que una mala planificación quizás pueda llevar a lo que es, pues, malos hábitos, ¿verdad? Financieros. Yo quisiera que hablaran un poco, ¿verdad?, de lo que es los malos hábitos financieros. ¿Qué ustedes me podrían decir, quizá, qué es un, ¿verdad?, ¿qué ejemplo ustedes pueden dar de malos hábitos financieros?
Ok. Malos hábitos.
¿Por dónde empezar? Bueno, en el último episodio hablamos precisamente de los 5 hábitos que te mantienen viviendo cheque a cheque. Sí. Y empezamos ese episodio contando la anécdota de cómo Manuel malgastó todo el dinero de su primer trabajo comiendo.
Sí, yo tuve saliendo del colegio, yo tuve un trabajo en Mayagüez. Uh-huh. Y yo era programador ahí, de bases de datos y eso, antes de graduarme.
Súper.
Entonces, después cuando me gradué, me contrataron y todo eso. So, todo ese dinero que yo ganaba ahí, so, yo me lo comí todo. Okay, me lo comí, me lo bebí, pero más me lo comí.
Y lo que sobró me lo comí yo. Pero mira, malos hábitos en verdad, de nuevo, lo que nosotros estábamos hablando en ese episodio, de hecho, era de que un hábito es algo que casi casi tú ni cuenta te das que lo tienes, ¿no? Son cosas que hacemos constantemente todos los días, y para cuando tú tienes un mal hábito, de lo que sea, la única manera de tú poder cambiar eso es creando un hábito para poder reemplazarlo, ¿no? Creando un buen hábito, pero eso toma tiempo. Eso
un clavo saca otro clavo.
toma tiempo y toma intencionalidad. Tienes que estar súper consciente de lo que estás tratando de hacer. Y cuando se trata de finanzas, el primer mal hábito para nosotros, por lo menos para mí, y lo más importante, es que no tienes un presupuesto. ¿Sabes? Es como porque, como nosotros siempre decimos, y yo de seguro ya has escuchado esto varias veces, el presupuesto es tu mapa, ¿no? El presupuesto es lo que te dice si estás cobrando suficiente dinero, o si estás o si tienes demasiadas deudas que tienes que atacar, si necesitas conseguir un segundo trabajo por un momento parcial en lo que sales de deuda.
El alfa y el omega.
Manuel dice que el presupuesto es el alfa y el omega. La razón es porque esa es la data. Es como, ¿sabes? Es como un proceso científico. Tú necesitas datos, ¿no? Que puedan baquear tus decisiones. O so, un presupuesto es lo que te va a decir cuánto yo voy a necesitar mínimo para vivir.
Lo más básico.
Lo más básico. ¿Cuánto es lo mínimo que yo necesito para cubrir con todas mis necesidades básicas?
Si tú pierdes, es como si tú pierdes tu trabajo, ¿por cuánto tiempo tú puedes vivir con lo que sea que tú tienes en ahorro?
Uh-huh. Bueno, si tienes ahorro. Exacto.
Si tienes ahorro, obviamente, esa es otra historia.
Y para nosotros entonces, la idea es que tú tienes tu budget y eso es lo primero, ¿no? Pero no hay nada que te va a motivar a seguir ese budget que no sea esas razones, esas motivaciones, metas. Ese porqué, esas metas, ¿no? El budget es simplemente el plan que te va a ayudar a ejecutar. Y esa es la información que te va a decir qué decisiones tomar, qué cosas pagar. Bueno, nosotros aquí sacamos cable, nosotros sacamos un montón de suscripciones, se hace lo que se tenga que hacer, se hace lo que se tenga que hacer. Pero luego de eso, entonces, para nosotros es importante, ¿no?, que en cuestiones de hábitos hay dos cosas adicionales, que una de ellas es entonces tratar de tener ahorro, y yo digo tratar porque sabemos que no todo el mundo necesariamente está en la posición de ahorrar en el momento, pero antes de eso, ¿no? Es minimizar tus gastos. Uh-huh. Minimizar tus gastos de la manera que más puedas salir de esas deudas.
Para un poquito, yendo un poquito atrás con lo que estabas diciendo del budget, del presupuesto. Lo que pienso es que la gente tiene esta idea de que regir tu vida con un budget es una vida donde tú te estás limitando de las cosas, de las cosas. Sí. Fun de la vida. Y la realidad es que eso es todo lo contrario. Te da la libertad de decir, de tener el dinero para estas cosas. Uh-huh. Pero la cuestión es que todo esto tiene que ir de una manera planificada. Entonces no es como que no tomar estas decisiones por impulso. Uh-huh. Y eso es lo que te está quitando el budget, es tomar decisiones por impulso.
Claro, por impulso, exacto. Y entonces, ¿cuáles son esos impulsos? ¿Cuál es esa motivación que te está llevando a tener esos gastos, ¿no? Si es que tienes competencia con alguien, es que te estás dejando llevar mucho por, qué sé yo, los anuncios que ves en social media o en la televisión. ¿Cuáles son esos impulsos que estás tratando de demostrar que te están llevando a consumir desmedidamente? Si ese es el problema, ¿no? Si el problema es el consumo. Porque hay otras personas que pueden tener un problema de ingresos, o entonces eso es otra, hay que atacar eso de una manera diferente.
Exacto, pero de cualquier manera, el budget es el que te va a decir esa información. Tú no sabes esa información.
Sin el budget no se sabe. Yo tengo, personalmente, yo tengo un issue con las personas que me dicen, es que el dinero no me da, pero entonces si yo les digo, okay, so, ¿cuánto dinero tú necesitas? No me saben decir. Entonces, ¿cómo sabes que no te da? ¿Dónde está la información? Sí. Y pues, un hábito para mí entonces, el budget, empezar a hacerse budget todos los meses. Verificar tus cuentas todos los meses, ¿no? Frecuentemente, tu cuenta de cheque, tus cuentas de tarjeta de crédito si tienes.
Sí. Y el ahorro, y hacer el ahorro una prioridad. El ahorro es más importante que tú pagar los biles, hasta cierto punto.
Exacto.
Sí.
Entonces uno siempre se paga a uno mismo primero antes de dejar el cheque a todo el que venga buscando dinero.
Sí.
Sí.
Siempre
te van a cobrar.
Siempre van a ir los cobradores.
Sí. Interesante. Yo, ¿verdad? Ahora está hablando de eso. Muchas personas me han planteado que es un problema Y se lo pregunto porque quizás ustedes pues, han vivido ya un par de tiempo en lo que es los Estados Unidos. Mucha gente me ha planteado mucho que es un problema. Por ejemplo, un ejemplo podría ser un familiar mío que pues fue a buscar trabajo y encontró el trabajo porque había terminado de estudiar aquí y pues aquí pues pudo estudiar con la beca en la Universidad de Puerto Rico. Uh-huh. Y pues no debió nada de estudio. Y por eso fue que la cogieron en una de las universidades allá afuera, porque están buscando empleado que tuviera las cualidades que ella tenía, pero ella la cogieron por el simple hecho de no tener deuda, de no tener préstamo. Oh, wow. Y eso a mí yo dije, o sea que, ¿cuánto se tardaron buscando empleado? Y ella me dice, mira, se tardaron como unos 5 o 6 meses. Yo dije, wow. O sea,
¿te puedo preguntar? ¿Qué tipo de posición? No qué tipo de posición, pero ¿qué industria sería?
Era universidad, ya aplicó para admisiones. Admisiones.
Ok.
Admisiones. Porque, no sé si... Ajá.
Porque nosotros sí hemos hablado de que aquí te van a... No sé si en Puerto Rico sea 100% igual, pero aquí siempre te van a verificar, por ejemplo, tu sí. crédito, te van a hacer un background check, todas esas cosas siempre van a suceder. Y si tienes muchas deudas, pues eso va a ser un problema. O si tu crédito es malo, eso va a ser un problema. No vas a conseguir necesariamente el trabajo que tú estás buscando.
Y también es eso de que la mayoría de la gente que está allá afuera buscando trabajo tienen más de $100,000 en préstamos estudiantiles, y eso sí que es un problema tan y tan serio. Yo no sé si la gente entiende cuán serio es ese problema.
Se me aprieta un poquito el pecho de pensarlo, pero pero nunca había escuchado lo que me estás diciendo, ¿no? De que estaban buscando a alguien que no tuviera préstamos estudiantiles para nada. Eso está un poco difícil.
Sí, no sé si era porque ahora mismo pues ya aprovechó y le ofrecieron si quería seguir los estudios, está haciendo una maestría. No sé si fue por eso, pero para 6 meses también buscando un empleado, lo veo como que no era por eso, ¿sabes? Para mí que era literalmente no podía tener préstamos estudiantiles.
Exacto. La crisis de los préstamos estudiantiles es algo increíble, porque estos préstamos no se van en una quiebra. La gente no sabe eso. Tú puedes coger un Ferrari hoy y mañana, como decir, yo no tengo chavo para pagarlo. Y viene una grúa y lo montan y se lo llevan. Desapareció el Ferrari.
Sí, pero no puede hacer eso.
Pero no puede hacer eso con un préstamo estudiantil.
No hay grúa que valga.
No hay grúa, tienes que pagar eso. No importa lo que sea. Y actually, si no lo pagas, en teoría tú puedes ir preso.
Sí. Otro, sí, en teoría
puede. La única deuda que te puede llevar a la cárcel, fuera del IRS.
Se le debe a la misma persona, a la misma entidad.
Miren, otra de las cosas que también me llamó la atención y quería quizá traerlo pues, a este espacio, es que se habla mucho de lo que es, y lo justifican mucho, lo que voy a decir ahora, como que dicen, es que por eso es que tengo un mal hábito financiero, por eso es que yo siempre gasto, y es por la famosa obsolescencia programada. Uh-huh. Este término me lo han traído mucho. Yo quería preguntarle a ustedes a ver si esto tiene que ver con crear entonces en el humano, ¿verdad?, un mal hábito financiero.
Sí, ellos van a tratar de crear estos mal hábitos. ellos, pero al final, el que toma la decisión es uno.
Sí. Uh-huh.
So, por eso yo considero que ese problema, si no hubiera demanda por eso, no se haría. Uh-huh. La verdad es que funciona, por eso que lo están haciendo.
Obviamente. Pero algo que es bien relacionado con eso, ¿cómo tú vas, cómo te digo? ¿Cómo la gente se antoja de comprar el último iPhone? ¿Cómo la gente se antoja de comprar, qué sé yo, último que sale?
Es que cuando compran el de este año, ya están pensando en el del próximo. Sí.
Pero es porque estamos consumiendo mucho media. Estamos constantemente mirando una pantalla, consumiendo anuncios, consumiendo una narrativa, consumiendo. Uh-huh. Y esas son las cosas que entonces se nos meten, como quien dice, a la cabeza, y ya estamos actuando de esa manera sin casi darnos cuenta.
Como los malos hábitos, que sí, como sí, ya sí. lo estás haciendo sin pensarlo.
So, para mí ha sido importante, sobre todo en este periodo que estamos viviendo, ¿no? Con todo esto de la pandemia y todo este revolú. Yo personalmente he tenido que limitar la cantidad de tiempo que estoy consumiendo, sea noticias, sea redes sociales, sea lo que sea. Porque es tan fuerte, es tanto el bombardeo, que es difícil, ¿no? Que no te afecte. Y entonces, pues, hello, todas estas compañías están haciendo promoción en su Facebook y en su Instagram y en Netflix y en YouTube y en todas partes. Tú no puedes evitar eso.
Y todo esto también de estar viendo Netflix 24/7, televisión, noticias, todo eso es parte del consumerismo desmedido que tenemos. Uh-huh. Lo que pasa es que no lo vemos en el bolsillo inmediatamente. Uh-huh. Pero también te está afectando el bolsillo porque estás consumiendo todo ese, toda esa propaganda. Te están vendiendo, constantemente te están vendiendo.
Y es el mismo hábito, ¿no? El mismo hábito de que lo quiero ahora, lo quiero para hoy. Y, ¿sabes? Y entonces entra...
Gratificación instantánea.
Exacto.
Ya por eso ahora en Netflix no te sale un episodio, te sale la season completa.
Sí. Exacto. A mí me vuela la cabeza. Pero sí, como Manuel dijo, sí hay obsolescencia planificada, eso va a influenciar, no, es imposible. La cosa es que nosotros podamos darnos cuenta de lo que se está tratando de hacer, ¿no? Que nos demos cuenta de que, espérate, sí, me están tratando de vender tal cosa. Uh-huh. Y cuando tú te das cuenta de eso, tú vas a ver cada anuncio que tú ves y cada post que tú veas, lo vas a ver como una venta, como alguien me está tratando de vender algo, alguien me está tratando de vender una idea o un producto o lo que sea. Como Manuel dice, a fin de cuentas sigue siendo nuestra responsabilidad, porque sigue siendo nuestra decisión. A nadie le importa cuánto tú gastaste en comprar un iPhone todos los años. A nadie le importa. Es tu decisión. Tú eres el que, si no lo pagas, pues tu crédito es el que se ve afectado, el de nadie más.
A mí también me parece increíble cómo es que Apple saca estos teléfonos todos los años, $1,000, $1,200, y cuando tú vas, cuando tú ves la fila esa, porque se hace fila de días ahí, wow, para comprarlo, tú no ves gente de, ¿cómo es?, de clase media alta, clase uh-huh. alta, no, tú ves las clases bajas haciendo estas filas.
Tú ves todo el mundo, tú ves todo el mundo, sí, tú ves todo el mundo.
Y es como, no, como igual con los Jordan y eso, tú ves la gente que tú ves ahí. Es como que yo no sé dónde esta gente está sacando el dinero.
Es que tú ves de todo. Es algo que es tan mainstream que tú lo ves en todas partes. Tú no sabes, como que...
Sí, porque, bueno, todo esto, el iPhone, tú lo pagas a plazo. So, en teoría, cualquiera lo puede pagar.
Bueno, hay programas, ¿no? Bueno, yo no sé mucho de estos programas porque, pues, nosotros... Yo no compro tantos celulares, pero hay programas en los cuales tú puedes todos los años actualizar por un celular nuevo, y lo que estás haciendo es pagando como una renta todos los meses.
Sí. Eso es terrible.
sí, literal. Yo aquí, por lo menos a mí, de cada rato, cuando yo, pues, yo termino, ¿verdad?, de pagar el teléfono, pues me quedo pagando entonces lo que es la suscripción a la compañía que tengo móvil. Y yo creo que, yo no sé cómo ellos hacen, que ya ellos saben que, ¿verdad?, terminé de pagar el visarlo en mi teléfono, pues mira, ya tenemos este en oferta, sí. O mira, bien
texto, modelo. Emails.
Sí, literalmente, es una cosa brutal. Tienen una habilidad brutal, yo quisiera tenerla, de verdad, porque es increíble. De hecho...
Todo eso es basado en data. Todo eso es basado en la información. La gente responde a estos estímulos. Es como el... ¿Cómo era Pablo? Era el que le ponía la galleta al perro y el perro salivaba cuando... La campana. Sí. Pegaba saliva y cuando sonaba la campana.
Estamos entrenados.
Estamos entrenados de esa manera.
Sí, es bien difícil. Por lo menos nosotros, por algo que la obsolescencia planificada se habla mucho, ¿no? En los celulares. Algo, pues, obviamente lo vemos todos los años. Es absurdo. Pero yo personalmente prefiero... Tengo un celular, me dura 3 años hasta que de verdad el celular ya no puede más, no se puede mover, ya no hace nada. Pues sí, ahí
después de eso todavía le saco un año.
Si Manuel lo dejan, estaría todavía con uno de los Nokia estos que eran como un bloque, que no se le gastaba la batería nunca. Espérate, ¿cuántos años tú tienes? ¿Tú has visto esos Nokia?
Bueno, yo por lo menos los Nokia que recuerdo son los que eran literalmente bien chiquititos. Que tenían hasta este único sonido, ringtone particular, tingui, 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 algo así, ¿no? No sé si son eso lo que me están diciendo.
Sí, no, había uno antes de eso, que era bien era grande.
Ah, no, no.
Más o menos grande, era bien pesado.
Era como un adoquín del viejo San Juan de pesado. Era
un adoquín de eso.
Wow.
Pero nunca, tú los podías tirar de cualquier sitio, nunca se rompían y la batería nunca se agotaba. Eran los mejores teléfonos que había.
Y el único juego que tenía, el de la culebrita esa, que tú persigues los puntitos.
Eso lo llegué a jugar, me recuerdo de eso. Sí, eso, me recuerdo de eso, porque me encantaba. Pero sí, de hecho, exacto, esos teléfonos duraban un montón también comparado con lo de ahora. Por eso es que se le llama entonces obsolescencia programada. Ahora,
claro.
Eso, han habido demandas a Apple y todo eso, porque ellos vienen entonces al iPhone anterior, coge y le bajas la velocidad del internet y todo eso, sí, para que tú pienses que está bien lento y termines comprando otro. Ahí ellos perdieron demandas por eso. Sí. Y con todo y eso.
Pero ¿qué uno puede hacer? A mí, ¿qué tú puedes hacer con eso? ¿Qué tú puedes? Cuéntame.
Bueno.
Alguien que me dé una solución.
No, lo único que uno puede hacer es estar pendiente si tú puedes comprar el teléfono o no.
Exacto.
Es como
exacto,
que si tú estás basado en tu presupuesto, ahí te dice si tú puedes comprar el teléfono o no.
Sí. Y ahorra, entonces puedes hacer un fondo, ¿no? Un pequeño, si lo que vas a hacer es comprar un teléfono cada 2 años, pues un pequeño fondo en el cual estás ahorrando 10, $20 todos los meses. Uh-huh. Y cuando sea el momento de que te toque comprar un teléfono nuevo o lo que sea, un televisor, cualquier electrónico, ¿no? Cuando te toque ese momento, pues ya tienes la cantidad completa ahorrada y lo pagas cash, y ahora tu pago mensual, no estás pagando intereses, no sabes, si se te rompe, pues whatever, le pones un seguro. Y ya no tienes ese estrés de que tienes esa deuda añadida. Uh-huh. El punto es salir de las deudas, ¿no? Lo más que uno pueda.
Sí, eso es así.
Y también cuidar las cosas también para que no tengas que estar pagando ese seguro, porque ese seguro para mí es un asalto también. Sí.
Yo no soy la persona más cuidadosa del mundo, yo tengo que aceptar eso. Yo soy bastante destroyer, pero wow, Manuel es alguien increíble. La manera en la que Manuel cuida las cosas, yo no sé cómo lo hace, pero como que zapatos le duran años. Wow. Copa le dura años. lo que sea, es como yo a los 2 meses ya estoy rompiéndolo todo. Así que
yo soy una persona bien simple, bien básica. A mí nunca me ha gustado gastar dinero en cosas, que eso es algo que vino natural. Uh-huh. En algún momento yo me acuerdo, yo tuve una tarjeta, la primera tarjeta de crédito que cogí, lo único que cogí fue un Xbox.
Prioridades.
Lo estuve pagando como 7 años.
Wow, ya.
Con la primera tarjeta tenía un interés súper alto. Uh-huh. pero no le añadía. Siempre tenía como que reglas súper locas, que eso venían de la nada. Fue como, cuando era chamaco, cuando estaba empezando a trabajar, diablo, es como que en mi cuenta de cheque yo no puedo tener menos de $1,000. ¿Por qué? Y digo, ¿por qué no? Pues no sé, pero ¿por qué no? siempre tenía ese buffer ahí por si acaso pasaba algo, porque eso era lo que pasaba. Siempre pasaba una situación. Soy ese es el fondo de emergencia.
Yes. Sí. No, es un fondo de emergencia, eso es otra cosa. Es súper importante tener un fondo de emergencia porque yo no diría que tú necesitas un fondo de emergencia grande si tienes deudas, ¿no? Lo que nosotros casi siempre decimos es que puedes tener un pequeño fondo de emergencia, sean $500 o $1,000 si lo que quieres es salir de deuda, porque entonces ese pequeño fondo de emergencia te va a ayudar a manejar cualquier tipo de cosita que surja, ¿no? Siempre surgen cosas inesperadas mientras tú te enfocas lo más que puedes en salir de tus deudas, porque el punto entonces es que pagues tus deudas intencionalmente, que le pongas todo lo que puedas, que vendas todo lo que puedas vender, salgas de todo lo que puedas vender para poder pagar esas deudas. Y entonces, una vez saliste de deudas, todo ese dinero que ahora te va a sobrar todos los meses lo puedes comenzar a ahorrar y crear un fondo de emergencia más grande, ¿no? Más real, 3 a 6 meses de tus gastos esenciales.
Y una estadística bien interesante de eso es que 70% de las personas no podrían cubrir una emergencia de $400.
Uh-huh. Wow.
400 dólares los va a llevar en el espiral y salir de ahí es bien difícil.
Y algo que yo quiero anotar de esto, porque nosotros hemos visto estos hábitos, ¿no? Este comportamiento en todos los rangos sociales, en todos. O sea, desde el barrio donde nosotros salimos, como quien dice, hasta los ejecutivos de DC que conocemos. ¿Tú me entiendes?
Los burócratas de DC
que conocemos. Y gente que están haciendo una cantidad de dinero absurda, que siguen teniendo los mismos problemas financieros que tú y yo podríamos tener. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Siguen gastando por encima, siguen sin hacer su budget, siguen consumiendo desmedidamente todo en sus tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles préstamos estudiantiles que por las nubes. Uh-huh. Y nos quejamos entonces de que no hacemos suficiente dinero ni nada de eso. pero estamos viendo personas que sí hacen suficiente dinero y siguen teniendo los mismos problemas. So,
el problema, a fin de cuentas, el problema no necesariamente es el ingreso, el problema es de hábito, como estábamos
exacto,
diciendo antes.
Exacto, exacto.
Porque realmente es irrelevante cuánto dinero tú estás haciendo si tus hábitos son esos.
Bueno, es relevante si entonces puedes tener esa data y hacer algo al respecto, ¿no? Y buscar entonces qué oportunidades encontrar, buscar. De hecho, uno de nuestros episodios fue acerca de entrevistas de trabajo, porque para nosotros, nosotros entendemos, ¿no?, que tú o reduces gastos o aumentas ingresos, o las dos. Y cuando se trata de ingresos, pues hay que buscar oportunidades, y si no hay oportunidades, hay que crearlas, ¿no? Sí. Y requiere sacrificio, y requiere tener que aprender cosas que quizás no sabemos en el momento, o tratarle, pero el punto es tú poder saber qué es lo que se está moviendo ahora, qué es lo que tenemos que hacer. Cuando yo me gradué de la universidad, yo no tenía trabajo. Manuel, tú habías conseguido, yo creo, que un trabajo acá en DC.
Sí, ahí
está. Y yo conseguí un internado, pero el internado te paga como un estudiante.
Claro.
Y cualquier otra persona hubiese dicho, yo tengo un grado de ingeniería porque yo voy a ir a cobrar whatever, lo que sea que me están pagando ellos. Pero la realidad del asunto es que yo no tenía ninguna otra oportunidad. So, pues, yo voy y hago el internado y que me paguen lo que sea que me tengan que pagar, pero ¿qué tengo que aprender?
A vivir con ese.
Exacto. ¿Qué tengo que aprender para entonces poder conseguir un trabajo full time y poder continuar por ahí para arriba? ¿Tú me entiendes?
Y después estábamos en DC. So, el costo de vida en DC es algo ridículo.
Sí.
Y nosotros estamos aquí con un salario de estudiante y jangueando toda la semana.
Sí, no. Era horrible.
Pero sí, fue una buena experiencia, y obviamente eso fue lo que nos llevó a conseguir trabajo aquí mismo en DC, conocer personas y eso, y ya las oportunidades se presentaron de esa manera.
Yep.
Pero pues hay que tomarlo.
Yep. Y entonces, pues, lo que estaba diciendo entonces de eso del ingreso, ¿no? Es que hay que buscar cuáles son las destrezas que están al día hoy y buscar entonces la manera de uno tratar de aprender eso y conseguir ese trabajo o pues hacer tu propio negocio si eso es lo que quieres hacer.
Y sí, siempre estar aprendiendo, buscando cómo mantenerte relevante en lo que sea que tú estés haciendo. Uh-huh. Y si no te gusta lo que estás haciendo, pues no te quedes ahí, busca la manera de tú salir de ahí, porque yo no pienso que no hay nada, casi no hay nada peor que tú estás 30 o 40 años trabajando en algo que a ti no te importa, lo más mínimo.
Sí.
Y es tanta gente que está haciendo eso.
Bueno, nosotros estamos en esa estadística.
Sí, sí. De hecho que súper, súper interesante lo que traen. Muchas de las personas, como ustedes dicen, sí sufren esto de estar en un trabajo y se sienten totalmente esclavos, y quizás no es porque el trabajo quizás sea malo, es que no le gusten. Yo por lo menos he podido tomar ese avance, yo digo, y a veces hay trabajos que a mí, ¿verdad?, de los que he estado, no me gustan, y si duro literalmente 2 meses, mucho.
Sí.
Yo creo que hasta menos.
Y claro, yo los veía todos los días en el trabajo, era
wow.
Es común.
Sí, muy común, muy común. Eso es lo triste, como ustedes lo traen. Ustedes hablaron varias estrategias, ¿verdad?, de tener un buen hábito financiero, y entre ellos me gustó mucho cuando enfatizaron, pues, crear oportunidad. Pero cuando entonces quizás hablamos de hacer una compra, muchas veces cuando vamos a hacer una compra, sentimos que la hacemos correctamente y este fue el mejor trato que hicimos. Y cuando venimos a ver a largo plazo, estamos, wow, ¿qué hicimos aquí? Uh-huh. Un ejemplo así me viene a la mente ahora. Un episodio, recuerdo, que vi de Los Simpsons. Yo recuerdo que Homero fue a esta tienda por el departamento y vio una trotadora. Y dice, esa trotadora está lo más chévere. ¿Qué de especial tiene? Y el tipo le dice, bueno, yo creo que corre, eso es lo único. Y le dice, wow, ¿en cuánto está? 3,000 y pico, algo así, 5,000, una cosa bien ridícula. Y le dice, wow, pero está muy cara, yo no puedo comprarle eso. Y el señor le dice, tranquilo, pero si usted paga $1 al día, se la puede llevar, me la llevo. Y a veces somos así, vamos a una tienda o a algún lado, compramos algo y de momento, wow, hicimos un buen trato aquí. O sea, ¿qué estrategia usted quizás le pueden dar a los oyentes y a las oyentes para cuando uno va a hacer una compra? ¿Qué cosa uno debe tener en mente?
So, yo creo que lo primero que uno debe preguntarse es si de verdad lo necesita. Esa es la primera. Es algo que tú necesitas para vivir. Es algo básico. Es algo simplemente que es porque, pues, lo quiere, te llamó la atención y lo quiere.
Que es válido también.
Lo cual es válido. So, yo lo que creo, nosotros tenemos la regla de los 3 días. So, cuando tú te antojas de algo, así como como estás diciendo el ejemplo de Homero, tú esperas 3 días, te vas y esperas 3 días. Si a los 3 días tú todavía estás con eso, de que tú quieres eso, entonces pues busca tu budget y busca entonces cómo puedes cubrir ese gasto. Uh-huh. Porque entonces no estás haciendo la compra bajo impulso. Por lo menos tienes 3 días para entonces bajar ese impulso y ver si de verdad tú quieres eso o lo necesitas. Porque usualmente cuando compras por impulso, eso es lo que pasa. Después de unos días, wow, ¿qué fue lo que hice?
Sí, sí. Es común sobre, yo me puedo identificar con esto, ¿no? De tener un mal día o tener un mal día en el trabajo o algo te pasó o estás down o lo que sea. Y entonces te vas a tu computadora. Yo diría que te vas al mall, pero en estos días yo no estoy yendo al mall. A mí no me gusta ir al mall personalmente, pero te vas online y empiezas a mirar cosas, a hacer window shopping online y terminas comprando cosas porque es que es tan fácil. Sí. Es tan fácil, 2 clics y ya hiciste una compra, ¿tú me entiendes? Sí. So, es importante entonces uno poder también identificar qué está causando ese impulso, ¿no? ¿Cuál es la emoción detrás del acto? ¿Es que estás triste? ¿Es que estás frustrado? ¿Es que estás ansioso? ¿Y qué está causando esa tristeza, esa frustración, esa ansiedad? De nuevo, para tú poder controlar tus hábitos y las cosas que estás haciendo, tienes que estar bastante como que pendiente, ¿no? En sintonía con ti mismo, contigo mismo, con lo que estás sintiendo, con lo que está pasando por tu mente, con lo que estás pensando.
Sí, como los compradores compulsivos. So, uh-huh. Ellos no importa cuál es la emoción que ellos tengan, el sentimiento que ellos tengan adentro, la manera de resolver lo que sea es yendo a comprar. Comprarse algo.
Sí, no, y es algo legítimo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú has escuchado, probablemente has escuchado de personas que, y esto es una condición, o sea, no es, no estamos echándole tierra a nadie, pero hay personas que tienen condiciones de salud mental, ¿no? Uh-huh. Bipolaridad, cosas así, que ese tipo de condiciones causan esos actos, causan esos impulsos, ¿no? Entonces, ya eso es un extremo, pero cosas más pequeñas, pero es parecidas, nos pueden pasar a nosotros. Tú no tienes que tener un problema de salud mental para tener ese tipo de impulsos que te van a llevar a hacer compras desmedidas.
Bueno, ahora mismo la mitad del consumo, uh-huh, en general es de esa manera, es por impulso. La mitad de todo lo que nosotros compramos es de esa manera. Uh-huh. Y tiene que haber, si uno sabe esta información, pues por lo menos uno entonces puede tomar cartas en el asunto. Uh-huh. Y es como que, pues, mira, no lo compres ahora, dale 3 días, a ver qué pasa.
Exacto, dale tiempo y entonces puede identificar por qué es que lo necesita. Porque es que lo quieres, o even si lo quieres, ¿no? Si lo quieres y es que te va a hacer la vida más fácil, o te va a ahorrar tiempo, o te va a hacer feliz, o te va a ayudar a verte más lindo o linda, pues es válido, pero de nuevo, si es un lujo...
¿Lo necesito o lo quiero?
Exacto, y si lo quieres, pues que sea parte de tu budget. Si lo necesitas también, ¿no? Pero sobre todo, si lo quieres porque lo quieres, que sea parte de tu budget, que lo hayas planificado.
Uh-huh. Yo pienso que una de las cosas que yo creo que influencia más en esto... Pues como mencionaron, es por lo menos lo que es las aplicaciones, ¿verdad? De comprar por internet. Es tan fácil. Y yo creo que es una de las maneras también que por lo menos personalmente a mí me influencian bastante. O sea, yo soy de las personas de que estoy en mi teléfono y no sé por qué razón yo no puedo pasar o cerrar el teléfono al día sin, aunque sea, entrar una vez al día a estas aplicaciones. Uh-huh. Claro está, a veces no puedo comprar nada, pero hay veces que sí. Entonces de momento cuando yo lo pido, ¿por qué yo pedí esto? Fine, lo tengo, porque estoy hablando que son cosas sangra, por ejemplo, cosas de Star Wars, o sea, hello, fine, qué bueno que de esto, pero yo recuerdo que cuando a veces Victoria ve eso, me dice, pero chico, ¿qué te pasa? Yo le dije, pero mira, por lo menos se ve bien, mira cómo se ve, y ajá, ¿y qué te va a hacer eso? ¿Qué beneficio tiene eso? Y yo le cambio el tema, porque imagínate.
Ok, no tengo que hablar de esto contigo.
Esa es exactamente la pregunta.
Sí, no, pero ella sabe, Victoria sabe. ¿Victoria? Sí. Victoria sabe. Ella te, escúchala. Ella te va a llevar por el camino correcto.
Sí, créeme.
Exacto, y cuando hablamos de pareja, usualmente así es que pasa. Sí. Como habíamos dicho al principio, pues quizás uno gasta un poquito más que el otro, pero entonces el otro es como que la conciencia. Uh-huh. Mira, ¿por qué? Como ella te preguntó a ti, pero tú necesitas...
Para que tú lo quieres.
Para que tú lo quieres.
Mira, a veces ella hasta me pregunta, me dice... Mira, que tú, que le debo comprarle esto. Yo me siento hasta bien. Yo digo, tú preguntándome a mí. Wow. Pero.
Respuesta sí.
Sí, cuando ella me pregunta, yo le dije, mira, cómpralo, porque ella sí, ella lo piensa más, ¿sabes? Ella. Yo no, yo tengo que aceptar que soy. De hecho, estoy apuntando para la cosa que están mencionando, porque los 3 días, me parece súper una buena estrategia que me puede aplicar mucho a mí.
Pero. Yo en uno de los podcasts yo hablé de un tratamiento que usan los psicólogos para los compradores compulsivos, que es donde lo envían al paciente a Walmart o donde sea, cualquier tienda de estas grandes. Entonces le dice, mira, tú lo que vas a hacer ahora, y tú pasas 2 horas en la tienda y pon con el carrito y pon todo lo que tú quieras ahí, y lo pones, lo llenas ahí, al final, cuando vas a pagar, deja el cajo y vete. Deja el carro con todas las cosas ahí y vete. El hecho de que si tú puedes hacer eso, uh-huh, tú entonces estás el tratamiento está respondiendo, lo que sea que eso signifique.
Wow.
Porque para un comprador compulsivo eso es algo extremadamente
súper difícil.
Uh-huh. Es algo como un alcohólico. Como tú le ponerle una cerveza al frente, servirle una
literal
cerveza y decirle no te la tomes.
Literal.
Eso es exactamente lo que es. Sí.
Yo recuerdo ir a mi wishlist de estas aplicaciones de compras online, después del tiempo, como que ir a mi wishlist o al cart ya y decir, oye, pero ¿por qué yo tengo esto aquí? ¿Por qué yo quería comprar esto? Y todavía tengo cosas en el wishlist que ahora las veo y es como que no entiendo por qué yo quería comprar esta porquería.
Pero sí, súper. De verdad que por lo menos lo que son esas aplicaciones de compra online influencian bastante, bastante negativamente en mí, por decirlo así.
Y están hechas para que tú entres, como tú dices, para que sí, tú entres como Facebook o las redes sociales. Es como, uh-huh, está hecho para que tú entres ahí y te quedes pegado.
Sí. De hecho, hubo un tiempo, pues ahora mismo no lo tengo porque pues ya terminé lo que es mi bachillerato, pero ahora voy para la maestría, pues lo voy a volver a poner, lo que es el Amazon Prime. Y yo recuerdo que hubo un tiempo que yo lo usaba, una cosa brutal, ¿sabes? Yo me pasaba comprando muchos libros, porque a pesar de... Exacto, empezarle de verdad de lo que yo estudié, que fue trabajo social, me encanta la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que también estaba unido con esta única persona que era profesor de humanidades, pero muy amigo mío. Pues nos poníamos a hablar y entonces los dos nos poníamos a ver qué cosas aparecían de libros nuevos de historia. Eso era una perdición, ¿sabes? Porque la cosa es que supone que yo compraba un libro. Lo compré y qué bueno, por ahí viene. Pero de momento me decía, mira, pero si te gustó esto, te puede gustar. You may also like this, man. Eso es una perdición.
Las sugerencias.
Sí, man.
Sí, es para ti.
Es brillante.
Exclusivo para ti.
Es brillante. Las personas que compran esto, típicamente lo compran con estas otras 10 cosas. El total es $500. Y tú, ok.
Y cuando ves la lista de cosas, wow, eso hace sentido. Yo necesito eso.
Necesito todo ahora.
Y pregúntame, mira, si yo he comprado libros y eso, pregúntame, yo, ¿verdad? Los he leído bastante, pero no los he leído completos, tú sabes. Ajá. Que tengo libros ahí que a veces yo los miro y yo dije, Dios mío, bro, ¿qué compré este? Si este también habla de lo mismo. Pero, la excusa que uso es que este autor es otra perspectiva de este otro autor.
Lo cual es cierto.
Es válido, sí, es válido. Claro, yo te claro. La doy ahí. Yo lo que hago es que compro los libros con los puntos de la tarjeta de crédito, para no tener que...
y tiene que aclarar cómo... Estamos hablando de que tú tienes una tarjeta de crédito, la tienes trepada.
No, ok.
Hay gente que no puede tener una tarjeta de
crédito. Buen punto, ok.
Tienes que explicar eso.
Nosotros tenemos una tarjeta de crédito para los dos. Y la pagamos completa todos los meses, es parte del budget y cada transacción que se hace en esa tarjeta de crédito es parte de nuestro presupuesto. Pero como la utilizamos todos los meses, ¿no? Y hay muchas transacciones en ella, pues la tarjeta nos da puntos, ¿no? Y pues con esos puntos, pues vamos a estas páginas y compramos libros. Básicamente gratis.
So, todos los libros que nosotros tenemos son básicamente gratis por los puntos que usamos con la tarjeta de crédito.
Pero las tarjetas de crédito no las estamos utilizando para los puntos. O sea, no la estamos trepando por los puntos.
Claro. No, la tarjeta de crédito refleja exactamente lo que nosotros tenemos en el budget.
De hecho, que nosotros nos tuvimos que entrenar a nosotros mismos utilizando solamente una cuenta de cheque. Uh-huh. Hubo un tiempo largo, yo creo como un año y pico, que nosotros dejamos de utilizar tarjetas de crédito simplemente para usar lo que estaba en la cuenta de cheque y asegurarnos de que estábamos manteniéndonos en presupuesto todo el tiempo. Y una vez entonces vimos que podíamos, entonces que teníamos ya la disciplina, comenzamos a utilizar la tarjeta de crédito pues para sacarle los beneficios. Pero estuvimos un par de años, yo creo, sin usar tarjeta de crédito precisamente, y hasta nos tripeaban, como que, ay, por favor, ¿por qué no estás utilizando la tarjeta de crédito? Si te dan puntos, etcétera. Pero fue, yo creo que fue un buen ejercicio para entrenarnos, para no tener, para entonces sí, no pasarnos.
Porque estadísticamente hablando, cuando tú compras con una tarjeta de crédito, tú siempre terminas gastando más o menos 30% más de lo que usualmente gastarías si fuera en efectivo. Hay unas implicaciones nada más en simplemente usar esa tarjeta de crédito. Uh-huh. Y otra cosa también, como ya hablábamos antes, si tú eres un comprador compulsivo o tienes ese problema, tú no puedes tener una tarjeta de crédito. Usa débito o cash, pero tarjeta de crédito te va a traer problemas, sí, porque tú tienes un problema con el que tienes que lidiar.
Sí, sí.
Estamos de acuerdo, Manuel.
Estamos de acuerdo. Uh-huh. Soy aclarado. Antes de que
ya aclaramos, tenemos deuda de tarjeta de crédito. Está todo bien, está todo tranquilo.
Yo por lo menos gracias a ellos he cogido bastante consejos en eso de las tarjetas de crédito, y ahora con ustedes pues lo afirmo más todavía. Porque literalmente no solamente quizás los consejos que me dan, sino estamos hablando también de personas que conozco que lo que me cuentan son pues historias de terror. Y claro está, que eso quizás pues ellos maduran en cierto sentido en alguna parte. Uno es joven, quizás coge la tarjeta, ¡ay, qué chévere! Y cuando viene a ver la trepa, y a largo plazo tú estás diciendo, Dios mío, ¿por qué hice todo esto? Sobre esas cositas así me ponen a pensar mucho. Y las tarjetas de crédito, pues tengo bastante respeto.
Y de pagar esos intereses.
Sí.
Pagar mínimo 16% si tienes crédito bueno.
Sí.
Uh-huh. Eso, no hay ninguna inversión que tú vas a tener que te dé 16%.
Y todos cometemos estos errores. Ahora que tú dices, sí, los jóvenes, sí, ok, todos los jóvenes cometemos estos cuando fuimos jóvenes, cometemos estos errores. Igual con los préstamos estudiantiles, no, a nosotros nadie nos decía, sí, que los préstamos estudiantiles nunca, ¿sabes? Tenías que pagarlos hasta el fin de tus días si fuera necesario. Nosotros no sabemos nada de eso. Y te dicen así, sí, coge el máximo, no hay problema.
En asistencia económica, ese era el advice que a mí me dieron.
Sí.
Coge el máximo,
sí,
porque no tiene que pagar.
Sí, 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 sí. Así que no es cuestión de que uno se sienta mal porque uno lo hizo, sino es uno darse cuenta de lo que está sucediendo y darse cuenta de que siempre hay una manera de arreglar el camino, ¿no?
Tiene arreglo.
Exacto. Y toma trabajo y sacrificio, pero tiene arreglo y es posible.
Sí, o sea, así. Bueno, yo creo que, ¿verdad?, podemos ir culminando el podcast porque yo me prometí a mí mismo no quitarles tanto tiempo y pues el tiempo también nos traiciona un poco. Porque si es por mí, me quedo aquí hablando y haciendo preguntas, ¿verdad? Que le he encontrado súper bueno el podcast, de verdad que sí. De hecho, tengo varias cosas aquí apuntadas, así que me han servido hasta a mí también y espero también, ¿verdad?, que a los oyentes, las oyentes también. Pero antes de irme, ¿verdad?, dos cositas. Y la primera es, pues, algún mensaje que ustedes quisieran decirle final o de manera de conclusión a los oyentes, a las oyentes.
¿Yo? ¿Tú quieres, sí, que yo hable?
Tú eres la que lleva estas emociones. Allá. Yo soy el que me río, me burlo. Sí.
Manuel es el que tiene todos los datos, pero...
Yo tengo los...
Mira, no, la realidad es que yo creo que nosotros básicamente hemos hablado de toda nuestra cultura, ¿no? De lo que nosotros creemos aquí. Es bien sencillo. Es cuestión de que busques qué es aquello que es importante. ¿Qué es lo que tiene valor en tu vida? ¿Qué es lo importante en tu vida? Muchas veces nosotros hemos cometido los errores, y yo me incluyo en ellos, ¿no? De que nos estamos dejando llevar de que necesito más dinero, necesito más, más dinero en general. Y ni sabes por qué. No, más dinero fue...
Simplemente perseguir, el acto de perseguir más dinero, uh-huh, en nuestra opinión, eso no te va a llegar, no te va a llevar muy lejos.
No, uh-huh, exacto. Entonces, siempre hay algo más allá, siempre hay algo más grande, ¿no? Cuando yo voy a mis reuniones de bienes raíces, ¿no? Que estoy con otros inversionistas, que ellos vamos y vamos con cada uno de ellos, le preguntamos, ¿cuál es tu porqué? Ahí la gente comienza a decirte, pues mira, mi porqué es que ya no quiero trabajar más. Ok, pero ¿por qué eso es importante para ti? Pues porque quiero pasar más tiempo con mi familia. Ok, pero ¿por qué eso es más importante? ¿Por qué eso es importante para ti? Pues porque de la manera que yo crecí, pues no pasé mucho tiempo con mis padres, etcétera, etcétera. Y el punto es que uno haga eso con uno mismo. Comienza a indagar, ¿por qué esto es importante para mí? Y cuando encuentres esa próxima respuesta, ¿por qué? Y sigue preguntando por qué, sigue preguntando por qué. Y va a llegar un punto en que vas a llegar, que vas a encontrar una razón que es tan y tan grande para ti que tú no te vas a perdonar si tú no haces algo acerca de ella. No te lo vas a perdonar. So, y cuando nosotros nos dimos cuenta de los sacrificios que nosotros estábamos tomando estando aquí, aún con el estilo de vida, las oportunidades que tenemos, cuando nosotros nos dimos cuenta que había un porqué mucho más grande, fue cuando entonces nos volvimos intencionales acerca de las decisiones que tomábamos. Porque hay un norte, ¿no? El punto es tener ese norte, encontrar cuál es ese norte, porque es lo único que te va a motivar a continuar día a día, a tomar las decisiones correctas, porque no necesariamente es un camino fácil. Uh-huh. Hay obstáculos, pero cuando tú sabes para dónde vas, no va a haber obstáculo que valga. Tú te vas a saber rodear de las personas que necesitas rodearte para poder ir al próximo nivel y al próximo nivel y al próximo nivel. Y para nosotros hubo un momento en que dijimos, bueno, la historia está allí, ¿no? En algún momento nosotros dijimos, no necesitamos dinero. Lo que nosotros necesitamos es tiempo. Lo que nosotros necesitamos es tiempo para pasarlo juntos, para tener nuestra familia, para estar con nuestra familia y para poder entonces hacer algo por los demás, ¿no? Compartir lo que sabemos con los demás, que esperamos que tenga algún tipo de valor para alguien, ¿no? Uh-huh. Y yo siento que cada uno de nosotros tiene la capacidad de proveer algo de valor para los demás, para uh-huh. la comunidad, para nuestro país, para nuestra familia, para tu pareja, para quien sea, sea una persona o sean miles de personas. Pero tenemos que pasar el trabajo de encontrar qué es eso que de verdad nos mueve para que entonces puedas desarrollarlo y así entonces ayudamos, ¿sabes? Contribuimos unos a los demás, nos hacemos mejores unos a otros y nos levantamos todos juntos. Uh-huh.
Sí, es cuestión de trabajar todo el mundo juntos. Uh-huh. Y si todo el mundo está bien claro en qué es lo que quieren, todo el mundo va a salir a la
edad. Y todo el mundo tiene algo que aportar.
Uh-huh. Sí, súper, súper. Eso es correcto. Yo creo mucho en el trabajo en equipo. Básicamente ustedes son un ejemplo de eso. A pesar más allá de lo que, ¿verdad? Ustedes se ven en un podcast y lo que han descrito aquí, se ve que el trabajo en equipo ha sido también parte del triunfo y lo que han logrado hasta ahora. So, nada, la realidad, muy contento de verdad con lo que han traído aquí, sinceramente. Y como vuelvo y digo otra vez, fue un honor de verdad tenerlos en este espacio social. Yo creo que los oyentes y las oyentes habrán aprendido mucho como yo lo hice aquí mismo. Yo vine como, ¿verdad? Como quizás una entrevista, pero la realidad fue que yo también me convertí en un oyente casi. Así que de verdad que me encantó mucho la experiencia. Y yo espero, ¿verdad?, por poder volver a tener una oportunidad con ustedes, ya sea quizás en colaboración con ustedes, o ustedes nuevamente seguro. En nuestro espacio social, de verdad que me gustaría otra oportunidad como esta.
Seguro, seguro que sí.
Otra,
cuando quieras.
Ah, pues súper, claro que sí, no va a ser la última. Exacto. Otra cosita que quería preguntar, ¿dónde los pueden seguir?
En Facebook, Café on a Budget, así estamos en Instagram, estamos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, así mismo, Café on a Budget. ¿Y dónde estamos? En Stitcher, Apple Podcasts,
Stitcher, Spotify, y entonces en YouTube, le pueden dar subscribe a nuestro canal.
Y el email, cafeonesbudget@gmail.com, ahí la gente nos está enviando las preguntas que tienen sobre diferentes cosas.
De finanzas, y de su budget, y de todo.
Y de apoyo, de todo está llegando ahí.
De verdad que sí, estamos súper agradecidos por las personas que nos han contactado y estamos súper agradecidos por tú habernos dado la oportunidad de estar en tu espacio social, ¿no? Y te deseamos mucho éxito con tu maestría y con este nuevo proyecto y esperamos que te vaya súper bien y esperamos que entonces en un futuro poder estar de nuevo contigo y poder actualizar cómo hemos ido creciendo poco a poco.
Claro, mucho claro éxito con la maestría y cuidado con esos préstamos.
Sí, creo. Todavía estoy ahí. Hoy mismo me llegó un mensaje de asistencia y lo mismo, cójalo en confianza. Así que sí, lo tengo ahí. De verdad que muchas gracias. Yo también espero que, ¿verdad?, ustedes tengan el mayor de los éxitos y puedan seguir ayudando a estas personas como, ¿verdad?, me considero como también a mí en cuestión de sus hábitos financieros, que por lo menos de mucha ayuda, por lo menos en mi persona ha sido de mucha ayuda y no dudo que también para las otras personas también lo haya sido. De todas maneras, de verdad, ustedes mencionaron aquí dónde los pueden seguir. Yo lo voy a poner en mi descripción para que, ¿verdad?, los oyentes que nos escuchan, pues también puedan tener la oportunidad de verlo visualmente. Así que una vez más, muchas gracias de verdad por estar en este espacio social. Así que nos veremos entonces en otra ocasión, si es posible.
Muchas gracias a ti y que disfruten el fin de semana. Besos.
Claro. Bueno, y verdad, los oyentes, pues recuerden que te habló Marcos Rivera, de Espacio Social, y estuvo conmigo, ¿verdad? Los muchachos de lo que es Café en el Budget. Y gracias a todos por estar aquí. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram para estar con las noticias más recientes de Espacio Social Podcast. Y nos pueden seguir también de manera de YouTube, donde nos pueden ver visualmente algunos de los podcasts. Así que gracias a todos y a todas. Cuídense. Chao.
Bueno, pues ahí lo tienen. Muchas gracias a Marcos Rivera por tenernos en su podcast. Le deseamos el éxito del mundo en todos sus proyectos. Fue, como ya dijimos, espectacular estar con él.
Sí, todo súper. En verdad, Espacio Social, como que tiene...
Sí, no, les deseamos mucho éxito en todo lo que se propongan por ahí para abajo.
Marcos tiene mucho que decir.
Y a ustedes, nuestra comunidad cafetera, no olviden ir a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran en youtube.com/cafeonabudget y suscríbanse al canal para estar al día de todo lo que estamos compartiendo allí. Ya por ahí vendrán otras colaboraciones pronto, así que estén pendientes. Y
esta es solamente el primer especial de Café en el
Budget. Exactamente. Recuerden, como siempre, seguirnos en Facebook e Instagram y nos pueden enviar sus preguntas de este episodio, de cualquiera de los episodios anteriores que hemos compartido con ustedes, a cafeonabudget@gmail.com.
Bueno, así que nos vemos en el próximo episodio, o nos escuchamos en el próximo episodio. Y esto fue
Café
on a Budget.